Esta proclamación de este Evangelio corresponde a la mitad del capítulo 13 del Evangelio de San Mateo, que es el discurso de las parábolas de Jesús la semana pasada, y es la continuación de la parábola del sembrador que escuchamos proclamarse el domingo pasado. El domingo que entra también vamos a ver la conclusión de este capítulo 3 del Evangelio de San Mateo, que es el discurso de las parábolas. Pero, ¿qué quiere decir parábola? ¿Qué es? Oímos mucho de parábolas, pero en realidad nunca nos hemos adentrado, al menos yo no me había profundizado. ¿Qué es lo que quiere decir? Parábola es una palabra de origen griego, que en realidad es el significado de la palabra hebrea mashal, que quiere decir proverbio. Por eso en veces vemos que se anuncia como, luego les hizo esta comparación, luego les habló de esto, sí, porque una de las definiciones de parábola es precisamente comparación, adivinanzas, acertijos. Precisamente por eso encontramos dos veces mencionados en el pasado evangelio y en este, que Jesús les dice: el que tenga oídos, que oiga. Ponga atención y procure entender, porque son adivinanzas. Son adivinanzas. Por ejemplo, nos dimos cuenta que aún los mismos discípulos de Jesús no entendieron. Jesús tuvo que regresar y explicarles tanto la parábola del sembrador como la parábola de la cizaña. Después se las explicó lo que él quiso decir, pero por sí mismo no podían ellos entender. Y muchas de las veces estas situaciones nos invitan a nosotros en ponernos en los pies, en los zapatos de todos aquellos judíos contemporáneos de Jesús que estaban ahí con ellos, escuchando precisamente estas comparaciones. Para ellos estas cosas que Jesús decía no la entendían, no la comprendían. ¿Cómo un sembrador va a estar esparciendo semillas a diestra y siniestra? Las semillas no son tan baratas. No, es algo muy precioso, muy preciado. ¿Cómo va a estar el sembrador tirando a la orilla del camino, en los arbustos, en las piedras, donde se la comen los pájaros? Este sembrador no tiene nada de experiencia. Eso es lo que ellos entendían. Pero la intención de Jesús era otra, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando estaba en México, una de las veces coincidí con un menonita. Allá donde soy yo, en la parte norte de México, hay muchos menonitas. Son personas que provienen de por allá de Canadá. Menonita es una religión, pero son personas anglosajonas que vienen de Canadá, principalmente de origen alemán, y se han asentado en México. Y la región donde yo soy hay muchos, proliferan muchos. Entonces él estaba en una gasolinería llenando los tanques de diésel de un camión, y le pregunté que si a dónde iba, y me dijo: a Canadá. Y cuando me quedé pensando, dije: para cuando este hombre llegue a su destino, esa semilla que él lleva allí va a ser la semilla más costosa del mundo, porque el precio que encarece a los productos es precisamente el costo de la transportación. Pero luego pienso, ¿verdad? Cuando oigo estas parábolas, me recuerdo y digo: este menonita sabía algo sobre el valor de esta semilla para estar dispuesto a pagar el transporte y él mismo ir hasta cruzar todo lo que es el Estados Unidos y llegar a su destino, que era Canadá, desde México hasta Canadá. Él sabía algo acerca del valor de las semillas y de lo importante que es cuidarlos y preservarlos, porque hay que entender que la calidad de la semilla nos da un rendimiento. Entonces, esto es lo que quiere diciendo esta historia. Las semillas en una cosecha súper extraordinaria, si mucho dan el 30 por 1, ¿verdad? Por allá por Iowa, donde se siembra el maíz, 30 por 1 de la inversión. Y otra pregunta más importante que podemos entender sobre esto es: ¿por qué les hablas en parábolas? Le preguntaron a Jesús los discípulos. Y esto es muy importante saber. Si a mí me preguntaran esto los discípulos y a ustedes también, ¿qué contestaríamos? Pues yo hablo con parábolas para que me puedan entender, ¿verdad? Porque no, es más fácil memorizar historias que ir a leer una lección de teología o de filosofía. En cambio, con una historia, pues es fácil, hasta un niño la puede preservar a lo largo de su vida. Esa es la razón que yo diría que Jesús les hablaba. para que gente común y ordinaria como ustedes y yo pues podamos entenderlas. Pero Jesús explica, esto es lo que él dijo, que era la razón. Y es muy importante. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no oyen, y oyendo no oyen ni entienden. Porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y ha tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón, porque no quieren convertirse, ni que yo los salve. Él está repitiendo las mismas palabras que 7 siglos antes el profeta Isaías le decía a su pueblo, un mensaje de Dios. Yo pienso que estas palabras siguen siendo contemporáneas, porque ustedes pueden ver el comportarse ahorita de la gente, de la humanidad, ¿verdad? Especialmente contra la Iglesia Católica, que están haciéndole daños a sus símbolos, a sus templos. Y dice Jesús, agrega, la buena tierra es quien oye la palabra y la comprende. Y la comprende. Y eso también se lo decía a sus discípulos, porque ellos tampoco comprendían, como muchos de nosotros no comprendemos. Al final Jesús explica que la parábola del sembrador se refiere a la palabra de Dios como la semilla. Él mismo como el sembrador que esparce la semilla con generosidad a cada ser, a todos. Y revela los 4 diferentes efectos que la palabra de Dios causa en cada uno de nosotros. Y de ahí surge la pregunta, ¿en cuál categoría estás tú? Tú que me estás escuchando. Es para eso que reflexionemos cuál de las 4 categorías que Jesús describe estamos nosotros. ¿Somos tierra buena? ¿Somos arbustos? ¿Somos espinos? ¿Somos tierra superficial solamente? El Evangelio de hoy, del trigo y la cizaña, nos revela primeramente la paciencia y la justicia de Dios. Y nos invita a sí mismo a ser pacientes ante el mal. ¿Qué es la cizaña? Es una mala hierba. Así también la nombra el Evangelio. Crece comúnmente en los campos de trigo y de avena. Y el problema que tiene es que cuando crecen y brotan y empiezan a dar espigas, se parecen mucho a las plantas del trigo y de la avena. Y es fácilmente confundirlas. Pero además, los granos de la cizaña son tóxicos. Cuando las 2 plantas maduran, el trigo y la cizaña permanece verde y el trigo toma un tono dorado. Así es muy fácil de distinguir, que cuando están, como cuando los servidores del rey o del encargado, del dueño, le preguntaban si quería que fueran a arrancarlos y el dueño les dijo, no, espérense que crezcan los 2 y después sí ya van y pueden distinguirlas mejor. Porque hay que, el final, ¿verdad? La hora de la cosecha, el trigo va a tomar un color dorado y la cizaña permanece verde, se pueden distinguir mejor. Hoy la atención del mundo está puesta en esta pandemia. En algunas partes del mundo está en su punto más crítico y en otros con terribles rebrotes. Nosotros sepultamos y lloramos a quienes murieron o están luchando contra la enfermedad y los que estamos aún sanos pues ya estamos preocupados porque estamos previendo con temor esa crisis económica de la que tanto se nos anticipa y que afecta ya a muchos hogares, especialmente a los más pobres. Este virus también ha venido a revelar lo mejor o lo peor de nosotros. La experiencia, cuando nos alarma, puede despertar lo peor que hay dentro de nosotros. Es como si necesitáramos encontrar culpables, no solo de dónde se generó la pandemia, pero también en contra de los que nos rodean. Arremetemos contra ellos, que porque nos están diciendo que usemos mascarillas, etcétera. El mal estado de ánimo que prevalece en las personas en ocasiones empujan al odio, al desorden. Sí, cierto, nos rodea el mal y hay veces que se percibe muy fácilmente. El azote de un virus tan pequeño y tan cruel, en las relaciones sociales tensas, en la desesperanza que nos ciega para mirar el futuro, el mal brota de repente y no sabemos qué hacer. Ninguna persona ha logrado presentar una explicación sobre el origen del mal, ni filósofos, ni teólogos, ni doctores u otras personas en cualquier rama del conocimiento humano ha sabido explicar por qué el mal prevalece entre nosotros. Tampoco el Evangelio. Tampoco el Evangelio nos da una respuesta a la procedencia del mal. Pero sí nos da claves para saber cómo lidiar con el mal. La comunidad cristiana, años después de la Pascua, se sorprendía de que el reino de Dios no ganara sobre el mal y su poder. El libro de la sabiduría, al principio, lo acabamos de leer, ya hacía muchas de estas preguntas antes. Pero las buenas noticias es que Jesús tiene la respuesta. Amén. Para entonces y para ahora, nos dice que dejen crecer juntos. Aunque el mal tiene consecuencias dolorosas, el reino de los cielos crece desde lo pequeño, sin hacer ruido. Estas semillas se perderán, no se perderán, sino que crecerán a su tiempo. Yo personalmente encuentro sosiego en estas palabras de Jesús, en estos tiempos difíciles. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido al mundo. Amén. El poder de Dios, mis hermanos, está en su palabra. Entre más estemos nutridos de las promesas y palabras del Señor, más fuerte va a ser nuestra fe. Y también en la gracia que Él da a quienes comprenden y dan fruto al 101. Esos son los santos. Todos estamos invitados a la santidad. Santos que muchos de ellos en un tiempo crecieron entre el pecado y entre el mal. Pero la gracia de Dios, por la gracia de Dios, se convirtieron en buena tierra donde cayó la semilla. La Santa Madre Teresa de Calcuta, que ayudó a la conversión de hasta 15,000 personas por año mientras ella vivió. San Juan Pablo II, que gracias a él las vocaciones sacerdotales se multiplicaron con tantos jóvenes que quedaron cautivados con el mensaje del Santo Padre y son sacerdotes ahora que nos están sirviendo. San Benito, que por ser un fiel devoto a la vida de oración, fundó muchos monasterios y hoy, después de 15 siglos después, cientos, miles de personas se siguen convirtiendo con su ejemplo. Santa Teresa de Ávila también fundó muchos conventos, la gran doctora de la Iglesia. San Agustín, un experto en pecar, nos dio con su conversión y con sus escritos el entendimiento de cuánto nos ama Dios, cuando nos dijo: no hay santo sin pasado ni pecador sin futuro. Hombres y mujeres de fe que a través de la Iglesia nos ha dado tanta fe y tanta inspiración. Además, yo ya leí el final del libro, muchachos. ¿Y saben qué dice ahí? Que Jesús y todos los que lo aman saldrán triunfantes al final. Amén. Hoy nos queda decidir a ti y a mí ser trigo y ser buena tierra. Amén.